Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Saludamos en La Habana a Reinaldo Escobar y a Michelle Suárez en España. Johnny Hilfer, como siempre, a cargo de la producción del programa. Y la asistencia técnica hoy es de Danilo Fuentes. Bienvenidos todos a las noticias como son.
Pues bien, muchísimas gracias a los que están en sintonía de este programa. Bueno, pues los que nos escuchan en la retransmisión a la medianoche a través de las ondas de Radio Martí, Onda Corta, Onda Media, y los que nos escuchan a través, por supuesto, a través de Radio Caracol 1260 AM a las 10 de la noche, el programa por Radio Caracol. Gracias por la sintonía. En solamente minutos, con Reinaldo Escobar, con Michelle Suárez, vamos a estar discutiendo las noticias más importantes del momento. Entre ellas, bueno, pues el Papa Francisco ha recibido en el Vaticano a la familia del opositor cubano fallecido Osvaldo Payá Sardiñas. Un emotivo encuentro. Vamos a estar con los detalles para ustedes en la primera parte del programa, y también tenemos una entrevista con parte de la familia desde el Vaticano, que la tenemos ya programada para la segunda parte del programa. Así que gran parte de hoy vamos a estar dedicándola a esta reunión de la familia de Osvaldo Payá con el Papa Francisco. Esto por un lado, también por el otro. Bueno, pues el presidente Mujica, el presidente de Uruguay, Mujica, José Mujica, anda por acá por los Estados Unidos, ha pedido la libertad de los 5 espías, ha pedido también que se arreglen los problemas en Venezuela, y también, por supuesto, está pidiendo muchas inversiones para su país por parte de inversionistas estadounidenses.
Y finalizamos el programa, les voy a comentar que presentan el Museo de la Memoria Histórica allá en Nueva York, que rinde tributo a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Muy bien, yo comienzo con una noticia realmente que duele. Duele porque se produce aquí en los Estados Unidos, muy cerca de la ciudad de Miami, y tiene que ver con una pareja que estaba ayudando a personas necesitadas, a personas que viven en la calle. Y miren lo que les pasó. Para mí resulta realmente insólito, es insólito que se actúe así. Una pareja fue multada con más de $700 por alimentar a por lo menos un centenar de personas sin hogar aquí en Daytona Beach. Esto es una ciudad que está al norte de Miami, unos kilómetros al norte de Miami, donde las obras de caridad deben ser coordinadas con las autoridades locales, así dicen. A las multas que enfrentan Debbie y Chico Jiménez se suman otras sanciones económicas a algunos de sus voluntarios, que en total suman más de $2,000, se reportaron medios locales. La pareja admitió que durante el último año, cada miércoles, alimentan a por lo menos un centenar de personas sin techo en el parque Manatee Island. Las autoridades policiales, que han amenazado con arrestarlos y encarcelarlos si continúan con estas labores, señalaron que ese tipo de actividades deben ser coordinadas con el gobierno local si se hacen en lugares públicos. Y yo creo que sí, yo creo que debe ser coordinado. Muy bien. Ahora, lo que me parece totalmente insólito y me parece también injusto es que por ayudar a los pobres se multe a una familia. Lo más que usted puede hacer es llamarlos y decirle: mire, vamos a hacer esto de forma coordinada y vamos a ir adelante y vamos a sumarnos a este esfuerzo privado que están haciendo ustedes, este noble esfuerzo que están haciendo ustedes, y no castigarlos por hacerlo. Yo creo que sí, que hay que entrar en orden. Todo lugar tiene su reglamento. El reglamento de la ciudad de Daytona Beach es que hay que coordinarlo con las autoridades. Muy bien, que las autoridades entonces coordinen con esta iniciativa privada y que no se castigue a esta persona con una multa simple y llanamente por darle comida a los necesitados. Me parece que las autoridades actuaron al revés y no como debían haber actuado.
Claro, en Daytona Beach y en cualquier ciudad de Estados Unidos hay que cumplir con las leyes, claro, ¿no? Pero también hay derechos. No, y en este tema muy puntual, cuando se trata de personas que necesitan de la ayuda de otros, pues yo creo que hay que ser muy flexibles.
Ahí está
y no
el
lo hizo
la, ahí está el punto.
La ciudad o las autoridades de Daytona Beach.
Usted ha dicho la palabra clave, hay que tener flexibilidad con estas cuestiones.
Son seres humanos que necesitan.
Y entonces, se está produciendo un hecho de buena voluntad, un hecho humano, vamos a tratar de encaminarlo como autoridad y no vamos a castigarlo para que ellos sean entonces los que tengan que encaminarlo. Me parece que actuaron al revés y se dice lo bueno, pero también se dice lo malo y me parece una noticia insólita y por eso la he traído para la apertura del programa.
Muy buena e interesante. Vamos a preguntar y saludar a la misma vez allá en La Habana, Reinaldo Escobar. Reinaldo, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Algún comentario sobre esta nota?
Sí, yo sin ánimo de tirar la broma, algo que es muy serio, creo que esa gente salieron en el coche.
Sí.
Porque mira tú lo que le pasó a Langros, que por venir a ayudar a la comunidad judía tiene una pena de 15 años, ¿no? Así que siempre que se dice que las autoridades son las que tienen que coordinar las ayudas, pues también coincido con ustedes que se debe tener una tolerancia hacia cómo se funciona el asunto, qué tipo de ayuda es y cuál es el propósito, ¿no?
Así mismo es, la muy tolerancia bien. Hay que tener, la
claro
flexibilización.
Que sí. Bueno, Michelle, ¿qué tal? Bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias, saludos para todo el equipo de realización y por supuesto para todos los oyentes de Radio Martí. Bueno, aquí incluso en España, donde yo vivo, en momentos en que ha habido alguna crisis y los supermercados y la gente ha tenido iniciativas también para ayudar a los demás, pues ha habido algunos desórdenes también. Entonces las autoridades han tenido que tomar el control del asunto, pero básicamente coincido con ustedes de que lo primero es el ser humano y luego todo lo demás.
Claro que sí. Bien, vamos a la pausa y volvemos con otras notas acá en el programa.
Ahora usted nos puede mandar mensajes de texto sobre nuestra programación o informaciones importantes a este número, 3466-144-6751. Radio Martí sigue por Radio Caracol, 1260 Onda Media, desde las 10 de cada noche y hasta las 12, con una programación variada. Envíenos sus mensajes de texto al 3466-144-6751. Nosotros estamos cada día más cerca de ti.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Están en sintonía con las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos, llamado Gil, en La Habana, Reinaldo Escobar, en Madrid, Michelle Suárez.
Bueno, el Papa Francisco recibió en el Vaticano, en audiencia privada, la viuda e hijos del fallecido líder opositor cubano Osvaldo Payá Sardiñas, en la residencia del pontífice en la Casa de Santa Marta. El encuentro tuvo una duración de 23 minutos, según informó el Movimiento Cristiano Liberación, que fundó el propio Payá. A la audiencia con el Papa argentino asistieron la viuda de Osvaldo Payá, Ofelia Acevedo, también sus hijos Osvaldo José, Rosa María y Reinaldo. Los familiares de Payá trataron con el pontífice sobre la muerte del líder opositor cubano, también de Harold Cepero, además de sobre la represión gubernamental, especialmente contra los miembros de la oposición democrática. Hablaron sobre la realidad de los cubanos y la propuesta de plebiscito y la situación de la Iglesia en Cuba, indicó el comunicado y también las declaraciones de la familia. El Movimiento Cristiano Liberación, que lideraba el propio Payá y la familia del líder opositor, expresaron su agradecimiento al Papa Francisco por la gracia concedida y la comprensión encontrada. Yo creo que sí, que está muy bien esto.
Sí, señor. Muy buena nota, ¿eh? Bueno, pues, Reinaldo Escobar.
Bueno, me parece realmente que este gesto de Francisco, pues, denota exactamente cuál es su verdadero valor un hombre que desde un principio ha estado fomentando las libertades, un hombre que se ha ido en contra de todos los dogmas anteriormente que tenía la Iglesia y con todas las limitaciones, y que evidentemente tiene una vocación de llevar el Evangelio al asunto social, que es uno de los aspectos fundamentales del cristianismo, y que la Iglesia Católica en algunos momentos pues ha tenido algunos vaivenes. Creo que la recepción a la familia Payá es algo que se merece mucho, no solamente la familia, sino la memoria de Osvaldo, y que es algo que puede fortalecer el prestigio del movimiento cristiano de liberación en Cuba y fuera de Cuba. Así que creo que es una excelente noticia y que vamos a ver si esto luego puede tener algún tipo de repercusión de parte de la respuesta que va a dar el gobierno cubano o que pueden dar las autoridades cubanas a este gesto del Papa Francisco.
Quiero decir que más adelante vamos a tener acá tanto a Rosa María como a su mamá, a Ofelia, y temprano pues conversaba con ellas y Rosa María me comentaba que el Papa Francisco está al tanto de la situación en Cuba, sí, muy puntual, y además ha enviado un mensaje tanto al pueblo como a la oposición cubana. Y hablaron también de otros aspectos de la vida nacional del cubano.
Sí, señor, sobre todo el simbolismo por un lado, pero por otro lado es también saber que se están reuniendo con un hombre de nuestro hemisferio, con un hombre que conoce muy bien la situación del continente, con una persona que por ser papa no está aislado allá en una ciudad pequeña, allá, pero grandiosa, por supuesto, de alcances grandiosos, allá en Roma. Es un hombre argentino, es una persona que conoce muy bien, repito, lo que está pasando en todo el continente, y como decía Reinaldo, un hombre muy preocupado por los problemas sociales, por los problemas políticos incluso, y que la familia de Osvaldo Payá le haya llevado el mensaje de que Osvaldo murió en circunstancias que no han sido aclaradas y que el gobierno cubano se niega a una investigación independiente y que ellos quieren aclarar porque tienen muchísimas dudas razonables para pensar que no fue un accidente, simple accidente de tráfico. Yo creo que eso es interesante, que hayan hablado de la represión del gobierno contra la oposición a este hombre que conoce muy bien la situación de Cuba y de todo el hemisferio, me parece interesantísimo. ¿Qué va a hacer? Por supuesto, la Iglesia, nada así desde el punto de vista, pero que el Papa lo reciba, ese símbolo para mí es sumamente importante y yo creo que envía un mensaje directo también a muchos dentro de Cuba.
No, y sobre todo un hecho histórico.
Sí, señor.
Es la primera y única hasta ahora familia cubana que recibe un jerarca de la Iglesia Católica, como en este caso es el Papa, ¿no? El máximo exponente del catolicismo.
Y
algo también importante, la forma en que el Papa los recibe, en audiencia privada. Eso también hay que saber, pues, asimilar lo que quiere decir el Santo Padre cuando abre las puertas y recibe una persona en audiencia privada. Acabó de recibir al presidente Obama en audiencia privada, lo hizo con Vladimir Putin y con otros más.
Y a la familia de Osvaldo Payá, o sea, una familia que está pidiendo que se esclarezcan las situaciones de la muerte del padre de la familia.
Le damos un toque más a esta parte de la información de la tertulia. El Papa obsequió un rosario a cada miembro de la familia Payá y ellos le entregaron una guayabera cubana, una imagen de la Virgen de la Caridad y otros obsequios también que llevaron a Roma.
Muy bien. Michel Suárez.
Bueno, Osvaldo Payá también había sido recibido por el difunto Juan Pablo II. Entonces, creo que es más bien, se produce una continuidad, ¿no?, dentro de las relaciones de una familia católica como es esta. Esa sería la primera lectura. La lectura sin la parte política, es decir, una familia católica practicante como es la Payá, y el Papa se reúne con muchísimos católicos todos los días. Pero en el caso de Cuba, en el caso de la familia Payá, en el caso de Osvaldo Payá, la lectura, como ya ustedes han explicado, no es ni puede ser esa, la del Papa, que con absoluta normalidad se reúne con una familia polaca o con una familia francesa o con una mexicana, sino se reúne con una familia a la que se le ha negado la posibilidad de investigar la muerte de su cabeza de familia recientemente en circunstancias muy extrañas, en circunstancias donde todavía queda mucho por explicar, y es esta familia donde se le han ido cerrando puertas todos los días en diferentes parlamentos del mundo, en diferentes instancias judiciales, en este caso de España, por no hablar ya de Cuba, y es esa familia a la que prácticamente no le queda ningún lugar ni ninguna autoridad a la que acudir, es a esa familia a la que ha recibido el Papa. Entonces hay una connotación evidente detrás de esto. Recordemos también el saludo del Papa, de este Papa, a Berta Soler, durante una audiencia pública ya masiva en el Vaticano, ese breve saludo que se produjo. Es por eso el segundo guiño, ¿no?, del Papa a la oposición cubana. Es cierto que también se reúne muchísimas veces con representantes del régimen, pero yo creo que eso, como se dice vulgarmente, le va en el salario, ¿no? Le toca, por temas políticos, reunirse con los embajadores, con los cancilleres y vicepresidentes que han estado en el Vaticano en diferentes ceremonias. Eso le toca al Papa, ¿no?, por su propia responsabilidad como jefe de Estado. Pero en este caso, cuando el Papa elige recibir a una familia como esta, no es porque le corresponda como jefe de Estado, sino porque quiere escuchar, porque quiere dar su aliento y porque quiere dar su apoyo a la situación en concreto por lo que está pasando esta familia. Y por último, es normal, ¿no?, que el Papa esté al tanto de la situación de Cuba. Era antes de ser Papa, ya estaba al tanto de la situación de Cuba. Tenía muy buen vínculo con los obispos de la isla, en especial con el cardenal Ortega. De hecho, la semana pasada, y aunque de eso no se dijo mucho, el Papa recibió al cardenal Ortega en el Vaticano y estuvieron conversando. ¿Qué puede hacer la Iglesia Católica? Poco, porque contra la dictadura muy pocas cosas más allá de la solidaridad pueden hacer terceros, ¿no?, en este caso. Pero créame que le digo que en las manos de la Iglesia Católica, del Papa, del Vaticano, está la conformación de una conferencia de obispos católicos en Cuba que se sienta un poco más cercana con la gente que sufre. Están cercanos de mucha gente que sufre, que padece dentro de Cuba, pero dentro de los que sufren hay una parte importante que es la oposición, y no precisamente la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba en estos momentos está cerca de la oposición.
Desde La Habana, Cuba, capital de paz del continente.
Escuchen, guerrilleros y guerrilleras de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo.
Y para todos los que quieren una Colombia nueva.
Sí, para usted.
Para ustedes, estas palabras.
En el nombre de los explotados, de los niños descalzos y mal alimentados.
Ya es suficiente. Bueno, la FARC volvieron a usar la música como herramienta para acercar su mensaje. Y junto con el grupo cubano Cuentas Claras compusieron un rap llamado Pueblo Colombiano para la Mesa, así para la Mesa, en el que denuncian la situación en la que viven los campesinos en el país suramericano. El tema musical se difundió a través de un vídeo grabado en Cuba en el que canta la guerrillera holandesa Tanja Neymeyder y participa el sargento Pascuas. Mire usted, está ahora también el sargento en esto. Ambos negociadores de la FARC en los diálogos de paz con el gobierno del presidente colombiano Juan Manuel Santos. El rap no es un género desconocido para la FARC, que en septiembre de 2012 publicaron el tema Nos vamos para La Habana, y parece que se quedaron por allá, interpretado por un grupo de guerrilleros que saludaban el proceso de paz que empezó en noviembre de ese año, pero que es solo un ejemplo de la relación de los rebeldes con la música, y todavía el proceso de paz sigue. Ya habían tenido también pues una interpretación, la canción del guerrillero, un merengue que instaba a mover la cintura con fusil y partitura porque llegan las FARC.
Sí, no, y también ese merengue fue muy famoso en Colombia porque decía, o sea, su letra decía...
No, por favor, ya.
El gobierno caerá. Eso lo decía el merengue, o sea, esta gente con música quieren hasta tumbar los gobiernos y ahora con música se preocupan por los campesinos, y precisamente parte del desplazamiento que hay en Colombia de campesinos es por culpa de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, de la FARC, tomando territorios y desplazando campesinos colombianos. Ahora hacen una canción por los campesinos colombianos.
Le quedó bien la estrofa. Vamos a La Habana con Reinaldo. Reinaldo, adelante.
Bueno, mira, la música, como tú sabes, siempre ha acompañado diferentes causas. Todos recordamos en la época que estaban los barbudos en la Sierra Maestra, que aquel dominicano Daniel Santos cantó aquella canción que se llamaba Sierra Maestra. Bueno, en fin, yo soy incapaz de repetir.
Qué bien canta.
Pero Sierra Maestra, una de no sé qué cosa. Bueno, era una mezcla del himno del 26 de julio con una canción merenguista y era algo muy interesante, ¿no? Y claro está, ahora los guerrilleros pues se están reciclando y están llamando a la paz, están llamando a la mesa de negociaciones, lo cual realmente hubiera sido visto, si hacemos la comparación, con el movimiento guerrillero 26 de julio en la Sierra Maestra hubiera sido visto como una traición, porque como todo el mundo sabe, Fidel Castro siempre se opuso a cualquier tipo de pacto. Recuerden, los que tengan buena memoria, en el año 1957 se trató de hacer aquel famoso pacto de Miami, en el que Fidel Castro desautorizó incluso a la gente que iba para representar el movimiento 26 de julio, y el Che Guevara dijo horrores sobre aquella cosa, ¿no? Así que hoy, a la luz del siglo XXI, ya los guerrilleros pueden pactar con el gobierno, que no está mal visto, incluso hacer canciones al respecto.
Muy bien, vamos a ver cómo sale la estrofa con Michel. Michel, adelante.
Bueno, para esto es que se utiliza la sede habanera de los diálogos de paz, entre otras cosas. Yo estoy a favor del diálogo, de que se explore cualquier posibilidad de una salida pacífica a ese largo conflicto. Pero más allá de lo que pueda avanzarse en ese proceso, lo cierto es que las FARC han convertido el escenario cubano, el escenario de estos diálogos, en una plataforma de propaganda. Y este es un ejemplo más. No necesitan ya enviar prácticamente comunicados, como hacían antes a través de una agencia de prensa oficiosa que tenían, porque ahora en La Habana hay decenas de cámaras y micrófonos del mundo entero dándole cancha incluso a las ideas más peligrosas de este grupo narcoterrorista que prácticamente se dirigen a la prensa todos los días desde el Palacio de las Convenciones como parte de ese diálogo de paz. Entonces, yo creo que esa canción y todo la propaganda que se produce alrededor de este grupo, pues se está aprovechando su presencia, sus vacaciones en La Habana, como demostraron aquellas fotos que mostraron a los representantes de la FARC en la y en zonas turísticas cubanas. Son una especie de vacaciones pagadas por el gobierno cubano y por las propias FARC que están haciendo en Cuba. Yo les recordaría, por último, a cuentas claras, este grupo rapero cubano, que la FARC es un grupo terrorista según Estados Unidos y la Unión Europea, porque después no se quejen si alguien le niega un visado para ir a un país por trabajar con un grupo terrorista, porque esto, por más vuelta que le demos y por más gracioso que nos parezca, aquí de lo que se trata es de un grupo musical que está colaborando con un grupo terrorista. Y eso, desde luego, podría tener sus consecuencias.
Sí, pero no solamente terrorista, Michel, y ya cuando terminamos, es un grupo también que se autofinancia a través del narcotráfico. O sea, estamos hablando de mucho más complicado que el terrorismo, eso. O sea, es un grupo que se autofinancia, repito, a través del narcotráfico. Por eso muchos le llaman la narcoguerrilla de la FARC. Así que creo que Cuentas Claras tiene que tener eso bien claro, ¿no?
Claro que sí. Bueno, finalmente vamos a destacar, aquí en el programa hablábamos sobre esta situación que se dio en el Senado de Estados Unidos cuando la subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, habló sobre la situación en Venezuela. Bueno, la responsable ahora del Departamento de Estado dijo que ningún integrante de la coalición opositora en negociaciones con el gobierno de Nicolás Maduro le ha pedido exonerar de sanciones a funcionarios venezolanos acusados de derechos humanos. Ella dijo, yo hice mal, fue una confusión durante la audiencia cuando yo recordé mal. Yo he dicho mal, hay personas que han dicho que no, pero son personas fuera del diálogo, dijo Jacobson en español a periodistas en la Embajada de Uruguay tras firmar un memorando de entendimiento para promover la igualdad social, étnica y racial con Uruguay.
Bueno, pues parece que se equivocó la funcionaria.
Bueno, y lo reconoce.
Lo reconoce.
Por eso hemos dado
dijo
lectura
mal,
acá la información.
Dijo
también
mal, no se expresó claro. Así que bueno, pues muchísimas gracias, Reinaldo Escobar. Gracias también a ti, Michel Suárez. Y por supuesto, nosotros continuamos con mucho más aquí en Las Noticias Como Son.